Buenas noches, les saluda Ángeles Caso a las 10 y 14 minutos, las 9 y 14 en las Islas Canarias, cuando comienza en Radio 1 el tiempo de la información cultural, el ojo crítico. Miguel Delibes ha obtenido hoy el premio Cervantes. Al fin, después de varios años en los que el nombre del autor de Cinco horas con Mario sonaba siempre como favorito, Delibes ha obtenido el galardón más importante de las letras en lengua española, que le será entregado por sus majestades los reyes de España en Alcalá de Henares el próximo 23 de abril. El jurado, que estaba formado, entre otras personalidades, por los premios Cervantes de los últimos años, Bioy Casares, Francisco Ayala y Dulce María Loynaz, que no pudo desplazarse desde Cuba, y por diversos maestros de nuestra lengua, como Carlos Bousoño o Fernando Lázaro Carreter, decidió por mayoría conceder el galardón a este escritor, que competía con otros 37 candidatos, entre ellos pues Camilo José Cela, Rosa Chacel, Benedetti, Umbral o Vargas Llosa. Hoy dedicaremos casi por entero nuestro programa a Miguel Delibes, con el que además tendremos ocasión de hablar en directo en unos instantes, ahora mismo. Ha sido sin duda un día muy especial en casa de Miguel Delibes, suponemos que un día, una tarde muy agitada, y queremos por esto agradecerle muy especialmente que nos haya recibido en su casa. Hemos desplazado una unidad móvil a la casa del señor Delibes en Valladolid. Allí está nuestro compañero José Delfín Val, que la verdad es que lleva prácticamente toda la tarde. Yo creo que él fue una de las primeras personas que estaba ahí en el momento en el que se conoció la concesión del premio. Buenas noches, José Delfín.
Muy buenas noches, Ángeles. Efectivamente, a las 5 menos 20 de la tarde llamó la ministra de Cultura para decirle a Miguel Delibes que el jurado había decidido por gran mayoría que el Cervantes fuera para el novelista y académico vallisoletano. Tras los primeros abrazos de algunos hijos y nietos, el nuestro naturalmente también, y el de algunos periodistas más. A los 20 minutos éramos 40 periodistas en esta sala. Delibes, con temple y serenidad, atendía llamadas telefónicas, micrófonos en directo, cámaras de televisión, admitiendo, él lo ha dicho esta tarde, que el periodismo en directo tiene ciertas exigencias. Y aquí tenemos a don Miguel Delibes disfrutando de cierta tranquilidad a esta hora de la noche, 10:16, en noche en que no sé si le hemos dado tiempo para cenar o para relajarse, pero con él te dejo, Ángeles Caso.
Pues muchas gracias, José Delfín. Buenas noches, antes que nada, a Miguel Delibes, enhorabuena.
Buenas noches y muchas gracias, Ángeles.
De nada, estamos todas las personas que hemos tenido algo de felicidad y algo de sabiduría también a través de los libros de Miguel Delibes, estamos hoy realmente contentos, señor Delibes, usted lo sabe.
Sois muy amables todos.
Que va, que va.
Muy amables.
Mucho más que le debemos. Bueno, la verdad es que ya es un premio más, porque han sido varios y desde luego los más importantes los que ha recibido Miguel Delibes a lo largo de su carrera literaria, que empezó, hay que recordarlo, en el año 48 con el premio Nadal, que por aquel entonces era pues quizás uno de los premios más importantes y desde luego la garantía para que un escritor novel pudiese publicar y entrase en el mundo de la literatura. Y después pues han sido el Nacional de Literatura, el Nacional de las Letras, el Príncipe de Asturias y este Cervantes tan esperado. Se había dicho tantas veces, ¿verdad? ¿Cómo lo ha recibido usted hoy, señor Delibes?
Muy bien, con una gran satisfacción y sintiéndome muy honrado, porque es como si una mesa de ilustres señores, de 8 sabios en literatura, dijeran: lo que ha hecho usted a lo largo de 50 años está bien hecho. Para un hombre dubitativo como yo, que siempre ha estado indeciso con lo que escribía y con lo que publicaba, esto es realmente alentador.
¿Y qué hubiera pasado si no se lo hubiesen dado?
No, hubiera pasado lo mismo, porque desde que la literatura ha entrado en el campo de lo deportivo y empezamos a hablar de finalistas y de ganadores y de tanteos y demás, pues lo que tenemos que adoptar también los literatos es una posición deportiva, y tanto si ganamos como si perdemos, aceptarlo con la sonrisa en los labios.
¿Sabe usted que Rosa Chacel, bueno, esto ha salido en Teletipos, hemos conseguido también desde aquí hablar, desde la redacción de Radio Nacional, hablar con su hijo? Rosa Chacel, bueno, nos contaba a su hijo que estaba algo disgustada, pero que se alegraba mucho de que se lo hubieran dado a usted y que le consideraba un gran escritor. Eso es, efectivamente, perder con deportividad, ¿verdad?
Rosa Chacel es una mujer encantadora que me ha llamado por teléfono y hemos tenido una conversación larga en unas circunstancias difíciles porque me estaban asediando por todas partes, pero me ha dado la medida de su sensibilidad Y, en fin, yo la he agradecido muy especialmente esto, porque ella realmente merecía este premio y, además, por su edad, pues tenía también más razones para serlo antes que yo.
Otro año será, seguramente. Tiene pinta doña Rosa Chacel de que todavía va a vivir mucho, ¿verdad?
Doña Rosa tiene madera de centenaria. Sí. Doña Rosa tiene madera de centenaria.
Bueno, Miguel Delibes, hemos dicho que se dio a conocer en 1948 con aquel libro todavía inolvidable para muchos, La sombra del ciprés es alargada. Pero ¿cómo llegó a escribir? Porque usted es un hombre de vocación un poco tardía, ya no era... Hay muchos escritores que dicen, yo empecé a escribir desde niño, siempre quise ser escritor. Usted no, usted lo que le gustaba era dibujar, ¿no?
Exactamente, yo no era escritor, ni pensaba serlo, ni pensaba ser tampoco... periodista. Es decir, lo que hacía era entonces dibujar y empecé a modelar en barro también a los 18 años. Pero posteriormente, pues por un lado la influencia de mi mujer, que era muy aficionada a la lectura, y la influencia de don Joaquín Garrigues, el mercantilista, que me fascinó con su derecho mercantil, aunque parezca un disparate, ¿verdad? Pues me inclinaron a la literatura. Pero claro, esto de don Joaquín Garrigues tiene una explicación, y es que don Joaquín Garrigues era un orteguiano y escribía ya con el lenguaje rico, expresivo y metafórico de Ortega. Es decir, que yo llegué a Ortega a través de Garrigues, porque entonces no conocía a Ortega.
Y de ahí también a la literatura.
De ahí a la literatura, claro.
Una enseñanza bastante peculiar, sí, en este caso. La verdad es que Miguel Delibes es uno de los pocos escritores que reúne dos condiciones a las que seguramente todos los que escriben aspiran. Una es la de la enorme calidad, a pesar de sus dudas, luego si quiere hablamos de esto, la enorme calidad que ha reconocido una vez más este premio el Cervantes. Y otra es también la de la popularidad, perdón, no me salía la palabra. Usted ha conseguido llegar al gran público. Es un hombre que ha vendido muchos ejemplares, incluso de La hoja roja y del camino, se ha vendido más de 1 millón de ejemplares, todo un récord en nuestro país, y bueno, 5 horas con Mario ha superado ya las 40 ediciones, nada más y nada menos. ¿Cómo se puede conseguir? No creo que haya sido algo que usted ha querido hacer aposta, pero en fin, ¿cómo ha logrado reunir esas dos cualidades?
Realmente ese secreto de la difusión, de la popularidad, del éxito, no lo tenemos nadie. Es decir, que yo he tenido libros de gran acogida y otras de menor acogida, en general buena acogida siempre, pero no le podría decir a usted en qué se basan estas razones. Yo apunto como algo que la gente agradece y que forma parte de mi manera de entender la novela, es el cuidadoso diseño de los tipos, de tal forma que lo que les pase a esos tipos llegamos a creérnosle porque les hemos visto alentar, porque les hemos visto vivir. Y pienso que esto mismo, la creación de estos tipos tan perfilados, es lo que facilita también la adaptación de mis novelas al cine. Creo que lo que ha hecho Camus, lo que ha hecho Jimena Rico, lo que ha hecho Mercero, lo que ha hecho Ana Mariscal, etcétera, es muy brillante. Y claro, es muy raro que un escritor al que le adaptan 7 novelas tenga media docena de películas sobre ellas, que son realmente importantes, interesantes por lo menos.
¿Me permite que le diga yo personalmente algo que encuentro en su literatura y que creo que seguramente muchos lectores compartirán?
¿Cómo no? Encantado.
Esa definición de los tipos humanos que usted dice, pero sobre todo yo creo que lo que hay es un sentimiento de piedad, de comprensión hacia los seres humanos y hacia las debilidades y hacia los defectos de los seres humanos. Estaba pensando, por ejemplo, en esa Carmen de 5 horas con Mario, que es un ser que quizás en la pluma de otro escritor pues podría haberse convertido en un ser detestable y que sin embargo transmite, al final transmite tanta humanidad que uno, aunque no se sienta identificado con ella, acaba entendiéndola y acaba, sí, disculpándola, ¿no?
¿Sabe lo que pasa, Ángeles? Que con esta Carmen, con esta Menchu, ha ocurrido un fenómeno chocante, y es que empezó siendo la mala de la película cuando yo escribí el libro, pero a medida que pasa el tiempo se va enriqueciendo humanamente, mientras el marido se convierte en un hombre bastante pesado, bastante infumable, ¿verdad? Y hoy vemos con mejores ojos a Menchú de lo que la vimos en su día.
Pues quizás sea así, no lo sé. Siempre se ha destacado en usted, y a usted le gusta mucho hablar de esto, su amor y su comprensión del mundo rural, que le ha llevado incluso a ser un ardiente defensor de lo que ahora llamamos la ecología. No sé si le gusta mucho este término. Tengo entendido que incluso cuatro de sus hijos son biólogos.
Sí, exactamente, cuatro son biólogos. Sí. Otro arqueólogo que también se relaciona con el campo, otra profesora de literatura y una licenciada en arte. De manera que tengo de todo, pero los cuatro biólogos son realmente el logro tardío de mi vocación.
Le han aplaudido mucho los ecologistas y la gente interesada por la defensa de la naturaleza. Han aplaudido muchos de sus libros y desde luego el último Coto, ¿no? Donde, sí. Donde bueno, se habla mucho de esta degradación a la que estamos sometiendo a la naturaleza, que como decía es un tema que a usted le interesa mucho. Siempre lo ha dicho usted, que el progreso no consiste en destrozar lo que la naturaleza nos ha concedido.
Exactamente, ¿verdad? Sí, todo lo que sea conservar la naturaleza es progresar, lo demás no es progresar. Y en cuanto a los ecologistas ocurre una cosa, y es que yo, aunque soy cazador, que los ecologistas no comulgan con los cazadores en general, soy un cazador peculiar, es decir, no se puede decir genéricamente que soy cazador. Soy cazador de ladera, de soledad, con un perro a la vera, y que me labro mi suerte con mi propio esfuerzo. No quiero conocer el ojeo, no quiero conocer la caza de perdiz con reclamo, no quiero conocer el redecho, no quiero conocer los engaños que explotan las necesidades de los animales para cazarlos. De manera que en cierta medida estoy más cerca de los ecologistas, aun siendo cazador, que de muchos cazadores.
¿Qué le aporta esa relación tan íntima, tan estrecha con la naturaleza, señor Delibes?
Sí, esto me causa una paz de espíritu tremenda. Y lo que he notado desde chico, que cada domingo que salgo al campo cargo otra vez las baterías, es decir, estoy dispuesto al trabajo en el despacho durante otros 6 días.
Hablaba antes de que usted nunca ha estado muy seguro de que lo que hacía fuese realmente bueno. Probablemente esa sea una de esas neuras que se suele decir que acompañan a los creadores, ¿no?
A los creadores neuróticos.
No todos lo son.
Decirlo todos, sí. Esta es la exacta realidad.
Pero la verdad es que pobre el creador que se crea que lo suyo es lo mejor, ¿no?
Eso es peor, eso me parece peor, ¿verdad? Pero la duda sistemática es también muy dolorosa, ¿verdad? Porque llega usted y lee un libro que le había parecido bien mientras lo hacía y le parece detestable. Eso es terrible.
Ahora con el tiempo le sigue pasando esto.
Sigue pasando, me ha pasado desde el primer libro hasta el último y me sigue pasando, sí, con los artículos, con todo lo que hago realmente.
Por cierto, ¿cómo ha sido su relación, ¿no? ¿Cómo ha vivido usted la relación entre el periodismo al que se ha dedicado durante muchos años, incluso al frente del diario El Norte de Castilla, entre el periodismo y la literatura? Dos mundos que para muchos son afines y para otros, en cambio, son absolutamente
divergentes. Sí, pero para mí no son divergentes, son afines. Hasta el punto que he dicho que el periodismo es el borrador de la literatura. La literatura tiene sobre el periodismo, ¿verdad?, el reposo con que se hacen las cosas. Es decir, que un periodismo debidamente sedimentado y corregido puede ser perfectamente literatura. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con este libro que ha elogiado usted, que es El Último Coto, ¿verdad? Eso ha sido primero periodismo, ha sido publicado en periódicos, como un diario de cata mío. Y sin embargo, eso reposado, corregido y dado la forma conveniente y construyéndolo en la forma debida, pues ha dado un libro literario que ha sido bastante elogiado.
La verdad, señor Delibes, y estamos ya a punto de despedirle, sabemos que todavía le queda una larga noche por delante. La verdad es que ya hoy nos ha dado, después de esta enorme alegría de la concesión del premio Cervantes, nos ha dado un pequeño disgusto porque ha dicho usted que esto no le iba a obligar a volver a escribir novelas.
Sí, no, pero es verdad, ¿eh? Yo quiero decirle una cosa. Que jamás me siento obligado a escribir por oficio. Es decir, que si yo escribo es porque un tema me reclama para que le escriba. Y entonces atiendo a ese tema y le escribo. Pero yo escribir forzando la máquina de hacer arte no lo concibo.
¿Y ahora no tiene ganas de escribir?
Ahora no tengo ganas, es decir, diría mejor dicho que veo la vida en un plan un poco más pancista, un poco más de jubilado. No tengo la ilusión de crear de antaño, ni tengo tan afinados el oído y el ojo para observar lo que ocurre en mi derredor, que es lo que da riqueza, en definitiva, a los libros que se escriben.
Yo la verdad es que como lectora lo siento, pero creo que se tiene usted bastante merecido ese descanso, sí. Pero esperemos que no dure mucho, señor Delibes. Bueno, muchísimas gracias,
muchas
no queremos
gracias a ti,
molestarle más a usted y enhorabuena de nuevo y gracias por todo lo que ha hecho por nosotros.
Muchas gracias.
Hasta siempre.
Adiós, adiós.
Con esta música festiva castellana queremos también unirnos a ese homenaje a Miguel Delibes, que como les decíamos va a ser hoy nuestro invitado, nuestro protagonista a lo largo de quizás todo el programa o prácticamente todo el programa. Queremos agradecer a nuestros compañeros de Valladolid, de la Unidad Móvil, y a José Delfín Val en particular la asistencia que nos han dado en esta entrevista que le hemos hecho a Miguel Delibes, y seguimos hablándoles de él. Ahora Javier Lostalé va a recordarnos en un perfil la figura y la obra de nuestro más reciente premio Cervantes.
El perfil de Miguel Delibes no cabe en unas líneas, porque su vida y escritura tienen tan honda respiración que para trazarlo necesitaríamos librarnos de cualquier idea preconcebida del ser humano y de convenciones literarias. Porque el nuevo premio Cervantes es ante todo un hombre de aire libre, con los oídos pegados a la tierra y los ojos acostumbrados a un paisaje, el castellano. Un hombre que ha hecho del paseo y del deporte de la caza un medio de recuperar la verdad elemental que late en todo ser humano, y de la conversación la humilde y hermosa tarea de resaltar la dignidad de cada uno de los contertulios y aliviar al mismo tiempo tanta soledad. Es Delibes un hombre comprometido con todo aquello que libere a la persona y entrañe una actitud cívica. En cuanto a su condición de escritor, se deja habitar por palabras enclaustradas en el humus de lo que nombran, palabras diarias gastadas por el uso que, sabiamente utilizadas, mantienen un último aliento poético. Lenguaje preciso, sencillo y claro, puesto en boca de multitud de personajes que dialogan o hablan consigo mismo. Miguel Delibes, que nunca se desprendió del cordón umbilical de su infancia transcurrida en Valladolid, donde nació hace 73 años, obtuvo su carnet de periodista en 1943, profesión ejercida en el norte de Castilla, periódico que llegó a dirigir en la década de los 60 y que le costó más de un disgusto debido a su beligerancia en la denuncia de los males que afligían al campo castellano. Catedrático además de Derecho Mercantil por oposición, fue el estilo brillante, orteguiano, como él dice, del profesor Garrigues, especialista en esta materia, el que le abrió un horizonte literario que tuvo su primer fruto en La sombra del ciprés es alargada, obra con la que consiguió el premio Nadal en 1947. A partir de entonces, la escritura como tarea de reinventar al hombre no cesó, y en la actualidad medio centenar de títulos forman parte de la mejor literatura de este siglo. Una literatura que coloca la ética por encima de los valores estéticos, que concibe la novela, lo ha subrayado el propio Delibes, como un hombre acosado por la sociedad, un paisaje, Castilla, y una pasión, y que tiene como argumentos la naturaleza, la infancia, el prójimo, el ansia de justicia y libertad y la adicción de la caza. Temas que aparecen en El Camino, El Príncipe Destronado, Cinco Horas con Mario, La Parábola del Náufrago, Diario de un Cazador, El Último Coto, y así podríamos citar otros títulos. No podemos aproximarnos al perfil de Delibes sin citar siquiera su amor al cine, correspondido por los directores que han trasladado a la pantalla algunas de sus novelas, y tampoco aludir a su contribución activa a empresas relacionadas con la ecología como la mejor forma de entender el progreso, asunto tratado en su discurso de ingreso en la Real Academia Española de la Lengua en 1975. No podemos, desde luego, y ya vamos a terminar este perfil, no podemos conocerlo sin escuchar el diálogo ininterrumpido con su esposa Ángeles, fallecida ahora hace 19 años, a la que dedicó Señora de Rojo sobre fondo gris. Un diálogo que esta noche habrá tenido un nuevo argumento, el premio Cervantes. Ahora, dice Delibes, se lo acaba de decir a nuestra compañera Ángeles Caso, que no escribe, pero no es cierto. Aunque la pluma o la máquina de escribir callen, Delibes, haga lo que haga, está escribiendo.
Dime, caballero, ¿qué haces tan callado? La meta de tu viaje, ¿qué es lo que te aportó? Las últimas cabezas de feroces
Como nos recordaba antes nuestro compañero José Delfín Val, fue alrededor de las 5 menos 20 de esta tarde cuando la ministra de Cultura, doña Carmen Alborc, una vez concluidas las deliberaciones del jurado del Premio Cervantes, telefoneó personalmente a Miguel Delibes para comunicarle la noticia. Algunos minutos después, los miembros del jurado comparecían ante los medios de comunicación en una rueda de prensa de la que fue nuestro testigo Juan Carlos Soriano.
La ministra de Cultura, Carmen Alborc, ha dado a conocer el fallo del jurado para el que han sido necesarias 4 votaciones.
La decisión del jurado sobre el premio Cervantes 1993, el jurado se ha pronunciado a favor de don Miguel Delibes por una amplísima mayoría.
Carmen Alborc no ha podido estar en el jurado. Desde que Jordi Soletura modificó las bases del premio Cervantes, ningún ministro de Cultura participa en la elección del galardonado. El jurado ha estado presidido por el director de la Real Academia Española de la Lengua, Fernando Lázaro Carreter. Lázaro Carreter opina que con la elección de Miguel Delibes han respondido a las expectativas de millones de lectores.
Se ha producido un resultado sin sorpresa. El hecho de que ustedes no hayan hecho ningún gesto de extrañeza ni de sorpresa al dar el nombre quiere decir que el jurado ha acertado plenamente. Es un caso claro este año, no digo que nosotros tampoco, yo no estaba, digo que este año que presencio esta reunión y he estado en el jurado, es clarísimo que el jurado ha sintonizado con los deseos, con el sentir general de los hispanohablantes.
Los miembros del jurado han destacado la constancia como una de las características en la obra de Miguel Delibes, su capacidad para inventar historias y su talante moral. Miguel Delibes es también un labrador del lenguaje. En el surco profundo de su literatura ha brotado un idioma añejo con savia renovada. Así se refería el lingüista y académico Gregorio Salvador al lenguaje de Miguel Delibes.
Bueno, el lenguaje de Miguel Delibes es admirable porque aparte de haber vuelto a situar todo lo que es dialectal castellano, podríamos decir, esas voces del campo castellano en el centro mismo de la creación literaria, tiene una gran capacidad para captar las variaciones lingüísticas. Lo que consiguió, por ejemplo, en Diario de un emigrante, convertir el lenguaje castellano de su cazador del diario anterior, del Diario de un cazador, paulatinamente en un español adaptado al habla chilena y lleno de chilenismos, la adaptación que hizo del español chileno es algo que sorprende extraordinariamente a los propios lingüistas chilenos y, claro, y a cualquier lector de su obra.
La literatura de Delibes trasciende, sin embargo, el mundo rural. El último Premio Nacional de las Letras, José Jiménez Lozano, que ha compartido con él inquietudes literarias y la aventura periodística del norte de Castilla, dice que Delibes es también un escritor urbano.
Ni siquiera porque Delibes sea una especie de testigo o tenga su humus en Castilla, precisamente por eso no, porque tenga un humus en el campo, precisamente contra lo que es opinión normal, incluso de los críticos, a mí me parece que Delibes no es un escritor. Es un escritor urbano y no precisamente del campo.
A los miembros del jurado les ha costado deslindar el Miguel Delibes hombre del Miguel Delibes escritor. Todos han destacado su talante de hombre de bien, de castellano viejo. De lo allí dicho, entresacamos estas palabras de Francisco Ayala.
En cuanto a sus cualidades personales, como ya las han subrayado, yo no necesitaría hacerlo. Creo que es un modelo de honestidad y de decencia.
Entre los miembros del jurado se encontraban también Carlos Bousoño, Adolfo Bioy Casares y Dulce María Loinaz. Dulce María Loinaz, que fue la ganadora de la pasada edición del Premio Cervantes, debido a su edad avanzada, no ha podido desplazarse desde Cuba.
Faltan 21 minutos para las 11 de la noche, para las 10 en las Islas Canarias. Seguimos en El Ojo Crítico y seguimos celebrando y hablándoles a ustedes de Miguel Delibes, nuestro reciente premio Cervantes. Delibes, eso dice él de sí mismo, ha sido siempre un hombre fiel y, entre otras cosas, ha sido fiel a su tierra, a ese lugar, Valladolid, donde siempre ha querido vivir, nunca quiso moverse de allí, incluso tuvo hace unos años la posibilidad de venir a Madrid para dirigir el diario El País y la rechazó. Valladolid es un lugar donde seguramente Miguel Delibes es un personaje respetado y querido. Vamos a saber cómo se ha vivido hoy en la ciudad la concesión del premio Cervantes. Nos lo cuenta desde Radio Nacional de España en Valladolid, Pura de Francisco. Buenas noches.
Buenas noches, Ángeles. Valladolid vive intensamente la alegría de un premio que reconoce a uno de sus vecinos el mérito de ser uno de los grandes escritores en lengua española. Lo del premio era casi una certeza estos días en la ciudad. No había cenáculo donde no se comentara. Preparados para celebrarlo, la alegría se palpa en todos los ambientes. El profesor Santiago de los Mozos, que actuó como padrino cuando la Universidad de Valladolid concedió el doctorado honoris causa a Delibes, cree que este premio, junto a otras circunstancias, viene a completar un año redondo para la ciudad.
A mí me parece que este es un año que marca en cierto modo a Valladolid, porque en el 93 Valladolid celebra el centenario de la muerte de Zorrilla, el centenario del nacimiento de Jorge Guillén, y por si faltaba poco, el premio Cervantes para Miguel Delibes, así que es un año pues muy, muy de Valladolid.
Santiago de los Mozos, catedrático de gramática general y de crítica literaria, destaca en la manera de narrarte de Delibes la sobriedad, la eficacia y el alcance. Cuando se le pregunta por los rasgos más acusados de su personalidad, encuentra rápidamente la palabra y también la referencia literaria.
Pues yo destacaría la inteligencia y un rasgo pues muy cervantino, que es el afán de comprensión. Es decir, de ver las cosas no desde un solo ángulo, el ángulo de juez, sino verlas desde muchos puntos de vista, que es la gran invención de Cervantes. Cuando Cervantes habla del problema morisco, pues lo enfoca desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista morisco, etcétera, etcétera, etcétera.
Delibes ha sido profeta en su tierra, en la ciudad en la que nació, en la acera de Recoletos, no lejos de la calle donde hoy habita. En 1986 fue nombrado hijo predilecto de la ciudad de Valladolid. El pasado año la Diputación le concedió la medalla de oro de la provincia y en la última edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid se le dedicó un ciclo. No en vano es el escritor que mayor número de obras tiene traspasadas al cine o a la televisión. En este homenaje se le concedió una espiga de oro. No quiso recibirla en el escenario del Teatro Calderón de Valladolid. Eligió el ayuntamiento como casa de todos. Hoy un portavoz de ese ayuntamiento, la concejala de Cultura, Cristina Agudo, reconoce el honor y el orgullo que siente la ciudad.
El alcalde de Valladolid, en representación de la Corporación Municipal y recogiendo sin duda el sentir de todos los ciudadanos, quiere felicitar efusivamente a Miguel Delibes por el premio Cervantes que le ha sido concedido en el día de hoy. Para nuestra ciudad es un orgullo y un honor tener entre sus conciudadanos a Miguel Delibes, vallisoletano no solamente por su nacimiento, sino también por su dedicación y por su vida en Valladolid.
Delibes, como el recientemente desaparecido Severo Ochoa, ha reconocido que hay un antes y un después en su vida, a partir del momento de la desaparición de Ángeles, su mujer, en el año 1974. En mi caso concreto, la pérdida de mi mujer significó la pérdida de la ilusión. De un salto pasé de la juventud a la vejez, del afán creador al más puro escepticismo, ha declarado en una ocasión Miguel Delibes. Con Ángeles pasó tardes enteras en el campo grande de Valladolid, en los tiempos de un noviazgo iniciado cuando ella era casi una adolescente. Por los alrededores de ese lugar se le ve aún hoy en su paseo diario. Cargado de hombros, sigue siendo esbelto y es fiel a la gorra que toca su cabeza. Como huye del bullicio, se le supone más cauto que nunca en los próximos días.
Suponemos, Pura, que el Norte de Castilla, que fue el periódico donde él trabajó durante muchos años, que incluso dirigió a lo largo de una década y al que sigue ligado de alguna manera, suponemos, decía, que habrá preparado pues alguna edición especial para conmemorar este premio Cervantes a Miguel Delibes, ¿no?
Efectivamente, el nombre de Miguel Delibes va unido a un tiempo en el que el Norte de Castilla, dirigido por el escritor, tenía entre sus redactores a Francisco Umbral, César de los Ríos y Manu Leguineche. Su labor fue lo que hizo que el periódico se considerara escuela de periodistas. Fueron tiempos bravos en los que su postura en favor del campo y del campesinado de Castilla le acarrea serios problemas con el poder político, de manera que en el año 1963... Miguel Delibes deja el periodismo activo y se dedica de manera exclusiva a la literatura, aunque los lazos con el norte permanezcan hasta hoy por la implicación que su familia tiene en la empresa. Hoy, la redacción del periódico estaba expectante. La confirmación de la noticia que esperaban la tuvieron a través de Radio Nacional, emisora que tenían sintonizada. A partir de ese momento, el engranaje que tenían preparado se puso en marcha. María Aurora Viloria, responsable de la sección de cultura del periódico, explica lo que el Norte de Castilla ofrecerá mañana a sus lectores.
Pues mira, vamos a sacar un suplemento especial de 8 páginas, en el que 4 son de colaboraciones y luego una entrevista con él y después la información, o sea, la información, la biografía del premiado.
En el norte de Castilla, Miguel Delibes empezó haciendo caricaturas. Después escribió crónicas sobre películas. Niega que fuera crítico de cine, como puso de manifiesto con motivo del homenaje que la Semana de Cine de Valladolid le rindió este año. Y posteriormente fue maestro de periodistas como director. Eran otros tiempos. Entre los componentes de la actual redacción no hay nadie que coincidiera con él. El gerente del periódico, su hermano Manuel Delibes, es uno de los pocos que quedan de entonces. Recuerda el ayer, los cambios continuos en el periodismo y afirma que Miguel Delibes va al menos una vez por semana al periódico.
Cambia constantemente el periódico, y la técnica y todo cambia por horas ya, no por días. Pero vamos, en la época estaba mi hermano, por supuesto, porque si venía por el periódico no se parece nada como era. Mi hermano no, habitualmente no, como es consejero viene a los consejos y viene todas las semanas, un día o para días, pero no es habitual.
Constancia, decía Santiago de los Mozos, refiriéndose a la presencia de Miguel Delibes en los últimos 50 años en la narrativa española. Lo ha sido en otras cosas, en sus amores, pasiones, aficiones y oficios.
Gracias a Pura de Francisco por esta información. Seguimos hablándole sobre Miguel Delibes y el premio Cervantes. La verdad es que las reacciones sobre la concesión de este premio, como era lógico, no se han hecho esperar. Sus majestades, los reyes de España, han estado entre las primeras personas que le han hecho llegar su felicitación a través de un telegrama. Desde luego, un hombre tan respetado y tan admirado como él ha suscitado el aplauso prácticamente unánime del mundo de la cultura y de la literatura. Queremos comentarles, en cambio, un teletipo que ha llegado a nuestra redacción a través de la agencia EFE, donde se afirma que el escritor Francisco Umbral, acabamos de oír a Pura de Francisco comentando que fue uno de los periodistas que trabajó en el norte de Castilla bajo la dirección de Miguel Delibes, y además Miguel Delibes públicamente ha expresado siempre su admiración por Umbral. Pues bien, Umbral, que también figuraba entre los candidatos de este año, ha dicho a la agencia EFE, vamos a citar textualmente, que para el premiado será una gran alegría, no lo dudo, pero a mí no me interesa nada. Esto es lo que ha dicho Umbral. Nosotros hemos intentado localizarle desde nuestra redacción y hablar con él, pero no ha sido posible. Sí que hemos conseguido, en cambio, recabar la opinión de otras personas que ahora les va a comentar Ana Jiménez.
Dice otro autor castellano-leonés como Luis Mateo Díez que Miguel Delibes viene a ser como un faro que da luz en el panorama de la literatura española de este siglo. Para este abogado nacido en León, autor de obras como La Fuente de la Edad y acaparador de algunos importantes galardones como el de la Crítica y el Nacional de Literatura, el Cervantes para Delibes es un premio de justicia, ya que tarde o temprano había que reconocer la obra de este clásico en vida. Pero sobre todo lo que Luis Mateo Díez encuentra más hermoso en la prosa de Delibes son sus palabras.
Encuentro lo más obvio y lo más hermoso que se puede encontrar en un gran autor, que son las palabras. Yo creo que al margen de lo que en Delibes hay de construcción de un mundo imaginario tan personal como es el de sus novelas, y fundamentalmente me remito a ese mundo de las novelas, yo creo que lo más hermoso y lo más aparente en él son las palabras, lo que a mí me parece más ejemplificador para los tiempos que corren, porque Delibes es dueño de un gran mundo literario sostenido, yo creo que en una de las memorias verbales más prodigiosas que existen en la literatura española contemporánea. Y bueno, a mí eso particularmente, quiero resaltar eso, me parece un gran ejemplo, tal vez porque corren tiempos de un lenguaje neutro, corren tiempos en que a veces parece que los escritores rebajamos hasta los grados de la expresividad para atender a otro tipo de cosas, y en fin, Delibes es un almacén de palabras y yo creo que eso, en eso se sustentan siempre los grandes escritores.
Luis Mateo Díez considera que Miguel Delibes representa la castellanidad de nuestra literatura, aunque adornada de esa visión desolada de ver la vida del autor vallisoletano. De toda su bibliografía, Mateo Díez destaca sobre todo Las ratas.
Me gustan mucho Las ratas, por citar un título, ¿no? Las ratas, vamos, citaría muchísimos más, ¿no? Pero Las ratas, una novela que me impresionó muchísimo cuando la leí. Y luego, ese cierto Delibes ruralista, por decirlo en el más noble sentido de la palabra, ¿no? A mí me recuerda mucho, el Delibes ruralista profundo de sus novelas, a mí me recuerda mucho, y yo no sé si ese es un análisis que se ha hecho mucho por ahí, me parece que no, me recuerda mucho a los grandes escritores norteamericanos, no sé, se me emparenta mucho con Erskine Caldwell y con gente de ese tipo. Hay una cosa clara en Delibes, y es que me parece que es uno de los autores españoles que ha sabido ir mejor de lo particular a lo universal. O sea, hablar desde la inmediata cotidianeidad de su tierra y de su mirada más directa con una grandeza totalmente universal, sin tener que recurrir nunca a esa cosa tan fatua y tan estúpida del cosmopolitismo, no sé, para buscarse un tipo de coartada. O sea, yo creo que Delibes es alguien que ha ido directamente al grano y con esa intensidad
Otra vallisoletana para quien una obra de Miguel Delibes ha marcado su carrera artística es la actriz Lola Herrera, que ha llevado a escena durante casi 10 años 5 horas con Mario, una de las novelas preferidas del propio Delibes. Para Lola Herrera, que dio vida en el teatro a Carmen Sotillos, la protagonista de 5 horas con Mario, este ha sido uno de los personajes más ricos y fascinantes con que se ha topado a lo largo de su carrera, dado el profundo estudio que Delibes realizó sobre la mujer.
Durante años he estado buceando en el personaje de Carmen Sotillo, lo he hecho en 3 ocasiones distintas a lo largo de 10 años que estuve enredada con esa función, y la verdad es que cada vez que la abandonaba y volvía a retomar otra vez las representaciones, pues era una delicia, porque es un pozo sin fondo, es una mujer que, bueno, yo que soy mujer, no le he notado, no solamente no le he notado ningún fallo en su psicología femenina, sino que me ha abierto muchísimas puertas, y supongo que a toda la persona que ha leído esa obra, a todas las mujeres, ese personaje femenino le ha dicho muchas cosas, muchas cosas. Yo he descubierto muchas cosas de mí misma gracias a Miguel y a ese personaje de Carmen Sotillo.
Pero son varios los mundos que han invadido la vida de este novelista que repartió su oficio de escritor entre la literatura y el periodismo. El periodista César Alonso de los Ríos da fe de ello en su libro Conversaciones con Miguel Delibes, fruto de las largas charlas que mantuvieron cuando Delibes fue director de El Norte de Castilla. Para Alonso de los Ríos, el nuevo premio Cervantes ha sido uno de los precursores del periodismo crítico, algo que le costaría su puesto como director y un avanzado de su tiempo en defensa de la ecología. Miguel Delibes, hombre apasionado de la caza y de la naturaleza, es, a juicio de César Alonso de los Ríos, una persona ante todo fiel.
Una cosa que le define a Delibes como persona es la fidelidad a su tierra, la fidelidad a su medio, la fidelidad a su cultura, la fidelidad a su lenguaje, y por ello salva una naturaleza que está a punto de ser destruida, salva un lenguaje que está a punto de desaparecer, salva una serie de costumbres y a unos tipos con los que seguramente no nos volveremos a encontrar. Él, de esta manera, al ser fiel a su entorno más inmediato, como digo, hace de testigo y salva con la escritura, salva el paisaje y salva la vida.
Alta, alta es la luna cuando empieza a esclarecer, y ya hermosa sin ventura nunca llegue a nacer.
Como les hemos venido comentando a lo largo de esta noche, la relación entre Miguel Delibes y el cine ha sido muy estrecha. Él es, eso se dice, el autor español contemporáneo que más veces ha sido adaptado al cine, y entre otras curiosidades podemos contarles que él se ocupó hace ya bastantes años, claro, de adaptar al castellano los diálogos de una película que está en la mente de todos nosotros, del Doctor Zhivago. Modesta Cruz ha querido indagar en esa relación.
La historia de Miguel Delibes y el cine es la historia de una pasión afortunadamente correspondida. 7 novelas y 2 cuentos del escritor han sido llevadas a la pantalla. Es el autor español contemporáneo más traducido a imágenes, y él lo achaca a que las historias de sus novelas suelen ser concretas y convincentes, y a los personajes perfilados con cuidado que resultan humanos y creíbles. Esta definición encaja más o menos con la de Josefina Molina, que dirigió para televisión en 1977 El Camino, tercera novela de Delibes, aunque la primera, a decir de los críticos, por su madurez literaria y tono narrativo. La realizadora considera al escritor un maestro, atento siempre a lo más profundo del ser humano.
La gran virtud de Delibes, a mi juicio, es su facultad de apresar la realidad en su vertiente más esencial. Eso es lo que yo destacaría. Yo creo que Delibes construye con palabras imágenes muy potentes que van simultáneamente a la sensibilidad, al corazón y a la inteligencia del lector.
El Camino, la historia de una aldea vista a través de los ojos de un niño, fue la primera obra de Delibes llevada al cine. Ana Mariscal asumió el reto en 1962. Dice el autor vallisoletano que ha tenido mucha suerte con las adaptaciones que se han hecho de sus escritos, y si le aprietan, confiesa que su favorita es Los Santos Inocentes, de Mario Camus. Cree Delibes que hay un paralelismo entre cine y literatura en la manera de contar la historia, de disponer los materiales y de graduar la tensión emocional. La película, como la novela, añade, ha de tener al menos tres ingredientes: un hombre, un paisaje y una pasión. Antonio Jiménez Rico, que dirigió El disputado voto del señor Cayo y Retrato de familia, basado en Mi idolatrado hijo Sisi, afirma que de todo eso hay en los libros de Delibes.
Delibes, con sus novelas, siempre te aporta unos personajes de una hermosa y humana encarnadura, un paisaje social y geográfico muy atractivo, y siempre un conflicto o una pasión que convierte una historia en apariencia sencilla en algo verdaderamente apasionado, apasionante y siempre, siempre conmovedor.
El escritor no ha participado directamente en ninguno de los proyectos cinematográficos de sus novelas. Le desagrada presionar y prefiere dejar hacer. Se limita a una charla previa con el director y asistir algún día de rodaje para ver cómo se va cociendo la película. Así lo cuenta Antonio Mercero, que realizó El tesoro y La guerra de papá, basada en El príncipe destronado.
Básicamente él quiere ver cómo es el planteamiento que hace un director de esa película, ¿no? Si está de acuerdo en la esencia de la novela, aunque luego las imágenes puedan ser distintas, pero que refleje fielmente el espíritu de la novela, ¿no? Primero, pues hay una relación de trato, de conocimiento mutuo y de ver si estamos de acuerdo, si se está de acuerdo, ¿no? Y luego ya él deja absoluta libertad en el rodaje. Vamos, al rodaje, pues concretamente yo recuerdo que en La guerra de papá, pues apareció una vez y se quedó, yo recuerdo que se quedó absolutamente sorprendido de ver a aquel niño de 3 años con qué naturalidad funcionaba, ¿no? Y bueno, me dijo, bueno, pues la película está ganada.
El romance de Miguel Delibes con el cine arranca de antiguo, de las sesiones infantiles a las que acudía con sus hermanos, de sus tiempos de crítico cinematográfico y caricaturista en el norte de Castilla, del cineclub que fundó cuando llegó a director del mismo diario y que tantos disgustos le costó con la censura. Sigue siendo aún un buen aficionado. Acude a las salas de proyección 1 o 2 veces por semana. Le encanta el neorrealismo italiano y el cine de autor en general. Con los años dice que se ha vuelto exigente, por eso declara que El sol del membrillo de Víctor Erice le parece un auténtico. Auténtica virguería.
Hemos dedicado hoy todo nuestro programa a Miguel Delibes, pero no queremos despedirnos sin escuchar su palabra, precisamente, sin escuchar esa palabra que como nos recordaba Luis Mateo Díez, él conoce como nadie. Hemos elegido para ustedes un texto que forma parte de la antología Castilla, lo castellano y los castellanos, y que lee nuestro compañero Chema Pedrero.
En mis novelas, en mi afán por abarcar la totalidad de la región donde he nacido y vivido, no podía desdeñar ninguna de sus expresiones paisajísticas. Y si en el camino rindo un emocionado homenaje a la montaña, donde están mis raíces familiares, en Las ratas, La hoja roja, Diario de un cazador, La mortaja y Viejas historias de Castilla la Vieja, retrato la desnudez, los campos yermos de Valladolid, Palencia y Zamora, al norte del río Duero. Y, finalmente, en Las guerras de nuestros antepasados, El disputado voto del señor Cayo, Parábola del náufrago, Aventuras, venturas y desventuras de un cazador a rabo y Mis amigas las truchas, existen prolijas descripciones de la bronca comarca intermedia, el norte de León, Palencia, Burgos y Soria. Tal vez la parte de Castilla menos exaltada literariamente, aunque no la menos bella, donde los ingentes plegamientos y sus peculiaridades vegetales, que preludian las tierras del norte, se conjugan con el clima extremoso y los cielos hondos y azules propios de Castilla llana.
Un pequeño texto de Miguel Delibes que expresaba muy bien esa estrecha e íntima relación entre el escritor y su tierra. Estamos terminando en estos momentos el Ojo Crítico, que hoy hemos dedicado íntegramente a nuestro premio Cervantes, que hemos abrido con la suerte, con el honor de entrevistarle en directo. Saben ustedes que este programa está elaborado por el Área de Cultura de Radio Nacional de España, dirigida por Javier Díez. Pedro Pablo González ha estado en el control de sonido. Nosotros no estaremos aquí mañana, cederemos nuestro tiempo y nuestro lugar a los compañeros de deportes, pero volveremos a acompañarles el viernes alrededor de las 10:10 de la noche.